10 de la mañana y 5 minutos cuando volvemos a la tertulia de martes. Hoy con Gonzalo Pérez del Castillo, Gonzalo Delgado, Juan Carlos Ollenar y Wenir Sartú. Ahora para mirar hacia el panorama internacional que violentamente cambió su eje en la noche de ayer, por lo menos en esta parte del mundo, provocó un gran impacto el anuncio que se hizo al finalizar los informativos nocturnos de la televisión cubana, un anuncio que consistía en una carta firmada por Fidel Castro, pero no leída por él, sino por su jefe de despacho, Carlos Valenciaga.
Con motivo del enorme esfuerzo realizado para visitar la ciudad argentina de Córdoba, participar en la reunión del Mercosur, en la clausura de la Cumbre de los Pueblos en la histórica Universidad de Córdoba y en la visita a Altagracia, la ciudad donde vivió el Che en su infancia, y unido a esto, asistir de inmediato a la conmemoración del 53 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953 en las provincias de Granma y Holguín, día y noches de trabajo continuo, sin apenas dormir, dieron lugar a que mi salud, que ha resistido todas las pruebas, se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara.
Sigue diciendo Fidel en esa carta, esto me provocó una crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido que me obligó a enfrentar una complicada operación quirúrgica. Todos los detalles de este accidente de salud constan en las radiografías, endoscopías y materiales filmados. La operación me obliga a permanecer varias semanas de reposo alejado de mis responsabilidades y cargos. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión y allí se enumera el traspaso de las responsabilidades que ejerce, en particular el traspaso del cargo de primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, el cargo de comandante jefe de las Fuerzas Armadas y el cargo de presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba a Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, hasta ahora primer vicepresidente. ¿Cómo les cayó a ustedes esta noticia?
Es triste para mí, por lo menos, porque yo creo que a veces mucha gente olvida que cuando Fidel Castro irrumpe en la escena internacional, estaba combatiendo contra regímenes que hoy día ya la gente no recuerda, porque por suerte no existen más. Regímenes como los de Batista, los de Trujillo, los de Somoza. Es decir, la derecha latinoamericana de aquella época era realmente ignominiosa, ¿no? Y Castro aparece como un con sus barbudos, luchando en la Sierra Maestra. Es como un soplo de esperanza, ¿no? De una posibilidad de renovación y de futuro para esos países que eran prácticamente la propiedad privada de unas cuantas familias, ¿no? Pero la evolución de Castro con el tiempo y su obstinada resistencia a adoptar los cambios que eran absolutamente necesarios para aggiornar su socialismo, incluso después de la caída del muro de Berlín y del desmembramiento de la Unión Soviética, lo han convertido en un personaje que a mí personalmente me da mucha tristeza. Y me da mucha tristeza que Castro termine su vida de esta manera, si es que esto tiene un desenlace final, que conociendo lo que ha sido Cuba y cómo manejan las noticias de este tipo, yo creo que esto es una noticia grave, ¿no? Lo que estamos escuchando.
Sí, Castro estaba a punto de cumplir 80 años. Sí. En principio los cumple el próximo 13 de agosto. Y desde que la Revolución Cubana se instaló en el poder, no había trasladado nunca las responsabilidades políticas que ejerce.
Pero me permitís una cosa que es otra cosa que me da tristeza, porque incluso en este anuncio, si tú lo escuchás de vuelta, hay un culto a la personalidad brutal y desmedido, ¿no? Tuviste que no puede anunciar que se enfermó y se tiene que internar. sino que tiene que anunciar que después de noches sin dormir, trabajando, visitando la casa de Che Guevara, la Universidad de Córdoba, la cumbre y la conquista. Si no es así una cosa, claro que le pasa. ¿Cómo no se va a enfermar después de todas estas cosas espectaculares, totalmente sobrehumanas que hizo este hombre? Y a mí eso me da pena, porque yo creo que Castro podría haber hecho para América Latina una contribución mucho mayor de la que en realidad va a terminar haciendo.
La carta termina dramáticamente, dice: no albergo la menor duda de que nuestro pueblo y nuestra revolución lucharán hasta la última gota de sangre para defender estas y otras ideas y medidas que sean necesarias para salvaguardar este proceso histórico. El imperialismo jamás podrá aplastar a Cuba, la batalla de ideas seguirá adelante. Viva la patria, viva la revolución, viva el socialismo, hasta la victoria siempre, ¿no? Patria o muerte. Tiene un aire de despedida, pese a que no se plantea en esos términos literales, e incluso, por ejemplo, a propósito de la celebración de sus 80 años, pide que en vez de hacerse el 13 de agosto quede para el 2 de diciembre, fecha del 50º aniversario del desembarco del Granma, ¿no?
Yo de todas maneras no sé, salvo que la salud realmente le haya jugado una muy mala pasada, yo no cerraría todavía el capítulo Fidel Castro, por lo menos esperaría a ver las noticias.
No, yo no lo cerraría tampoco. Lo que pasa es que inevitablemente, por lo menos lo que me pasó a mí, es que uno, o sea, apenas te enteras de la noticia que me pasó esta mañana, empezás a hacer tus propias evaluaciones, por lo menos, insisto, lo que pasó a mí, empezás a evaluar tú, Fidel Castro, digamos, y que es inevitablemente un referente para cualquier tipo que haya nacido en América Latina en los últimos 50, 60 años, y empezás a hacer tus proyecciones también, por más que esto no esté cerrado y por más que termine teniendo un desenlace u otro. Y bueno, realmente me pasó como pocas veces que lo que dijo mi tocayo hace un rato, centralizó bastante bien, incluso algunas sensaciones que yo todavía no había logrado traducir hasta esta hora de la mañana, digamos.
Sí, yo creo que cuando el anuncio como está planteado tiene su lógica, o sea, alguien de 80 años que va a ser sometido a una operación quirúrgica delicada tiene, bueno, altas probabilidades de riesgo de vida ahí, planteadas, que los médicos se lo deben haber dicho con mucha claridad. Por eso es que se da esta situación histórica de traspaso de poder, que como muy bien decía Emiliano, lo cual pinta lo que fue el régimen castrista en estos 40 años. Nunca antes, ni en viaje, ni en operaciones y enfermedades, había traspasado el poder ni siquiera a su fiel hermano. Digamos, muestra lo que fue el régimen, muestra lo que es el culto a la personalidad, que efectivamente sustentó este régimen, que es la única explicación de por qué se mantiene el Partido Comunista en Cuba, es porque está Fidel Castro, es porque todo lo que Fidel Castro significa y pesa en el pueblo cubano y más allá del pueblo cubano. Porque yo por eso que con mis 55 años a cuestas, digo que y toda una vida criticando al régimen de Fidel Castro, hasta que un día dije: no hablo más, solamente hay que esperar a que Fidel Castro se muera. Y todos los que hoy defienden, los demócratas que hoy defienden a la dictadura cubana, vean lo que estaba por debajo de todo eso, porque el día que Fidel Castro muera, lo sigo pensando lo mismo, sé. Llevará más o menos tiempo, la dictadura termina resquebrajándose, y toda la corrupción, que obviamente la sustenta, que está detrás de 40 años de poder absoluto, no hay un solo caso en el mundo, no hay una excepción a esto, no creo que Cuba la sea, va a salir todo el tema, famoso tema de las drogas, un gran centro de distribución de drogas en el mundo, y justamente con Raúl Castro asociado a todo esto, pero un día va a salir, y para eso tendrá que morir Fidel, porque mientras no muera Fidel todavía, los cubanos van a seguir, que viven en Cuba, van a seguir sustentando este régimen por el peso moral, simbólico que tiene la figura de este hombre, que repito, que también la ha tenido en buena parte la intelectualidad latinoamericana, que equivocadamente ha defendido una dictadura durante 40 años, incluso en países como el nuestro, que la sufrió, de verdad que la sufrió, bueno, digo, no todas, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de la intelectualidad uruguaya y latinoamericana lo ha defendido, yo siempre consideré que Cuba era una dictadura más allá de cualquier cuestión, más allá de cualquier cuestión, y creo que aprendimos después en Uruguay lo que es una dictadura, y que no hay dictaduras buenas y malas, incluso aquellos que apoyaron el golpe de Estado desde la izquierda acá en Uruguay, también después aprendieron lo que era eso.
Desde la audiencia, las opiniones que vienen por ahora son todas muy críticas hacia Castro, por ejemplo, Yolanda de Rosario dice, no existe Somoza, pero existe Fidel, no le tengo ni una pizca de lástima. O Juan de las Piedras, que recomienda remitirse al último número de Búsqueda, en el cual 6 diputados del Frente Amplio y 5 del Partido Nacional dieron la imagen que se llevaron de Cuba cuando la visitaron, un panorama desolador y una dictadura, en definitiva, brutal.
Yo no sé si se puede calificar exactamente de dictadura. Creo que no quiero decir con esto, yo soy crítico con respecto al régimen cubano, y yo creo que tiene elementos de un Estado totalitario, que es algo más complejo a veces que la dictadura. Por eso quiero decir, hay regímenes que logran, hay muchos ejemplos, que logran el apoyo popular, y así todo vulneran ciertas libertades o de alguna forma tienen un grado de poder que no es muy compatible con lo que uno entiende como plena vigencia de los derechos humanos. También creo que hay que señalar que la realidad en la que se desarrolla el régimen cubano, es decir, la realidad latinoamericana, lo decía hoy Gonzalo con mucho acierto, era terrible. Es decir, de alguna manera, comparado con los regímenes que imperaban en la mayor parte de América Latina en la época que se inicia la Revolución Cubana, significó de alguna manera proporcionar medios de vida, salud, educación a la población, cosa que no hacían las dictaduras anteriores como la de Batista y las tantas otras. Hay que reconocer que quedó en el debe la creación de un régimen a la vez de justicia social y de libertad. Eso es real.
Sí, yo justamente tenía anotado eso en el...
No,
lo que vos decías, en lo último coincido absolutamente. O sea, a mí también me da mucho temor el día después, digamos, en cuanto a en ese afán de arrasar con el antiguo régimen, que se lleve lo que vos planteabas recién. Estaría buenísimo que agregara las cosas que le faltan, que son, sobre todo en cuanto a las libertades individuales, de circulación, de derechos humanos y todo lo demás, cosas muy importantes, sin arrasar con todo lo demás en ese afán de sacar del pasado. A mí lo que me pasa, sobre todo, yo no tengo la visión tan... Para mí, Fidel Castro es el mismo que Somoza, no tengo la misma visión que la gente que llamaba, sin duda. A mí lo que la sensación amarga que siempre me queda, sobre todo después de haber conocido Cuba y de amigos que sé que no fueron a Cuba buscándole la quinta pata al gato y que vivieron sensaciones parecidas, es si realmente estabas convencido de que lograste el hombre nuevo y una sociedad mejor, ¿por qué no la soltaste de amarras en algún momento? ¿Por qué hasta el último día seguiste tutelando una sociedad que vos decías que se había cultivado en otra cultura y en el hombre nuevo y todo lo demás? Es mi única no, pero es mi sensación como más amarga o desencantada de todo.
Qué desastre si el hombre nuevo fuera el cubano de hoy, ¿no?
Lo que era aprovechó para el achazo,
dice, ¿cómo no dejó expresar al hombre nuevo? No, Gonzalo, disculpame, ¿cómo va a dejar expresar a lo que ha hecho del pueblo cubano este hombre, que por más buenas intenciones que ustedes le quieran poner, y por más que ustedes digan, le faltaron algunas cositas, como las elecciones, las libertades de prensa, no fusilar a la gente que estaba en contra de él, esas cositas que le faltaron, aquellas cositas que son la esencia de la vida democrática, que son la esencia de una nación, eso le faltaba a Fidel Castro. Mira qué pavada, ¿no? Ahora no, pero él tenía una buena atención de salud financiada por la Unión Soviética,
sí.
Financiada por la Unión Soviética.
No es el único al que el hermano lo ayuda a mantenerse en el poder. Yo conozco uno que el hermano lo ayudó a contar los votos para llegar a la presidencia del mundo.
Pero estamos hablando de Fidel Castro. Estamos hablando de 40 años de
dictadura. Está bien.
Porque no todas las democracias. Solo le faltan algunos detalles para...
Yo no planteé que le faltan algunos detalles. A lo que me refiero es que mi gran desencanto con Fidel Castro es que si, como él planteaba, había hecho una sociedad nueva, no la dejara definir por ella misma cuál era su camino futuro. Más allá de la ironía aprovechada por rellenar con la pelota picando en el área. Yo lo planteo desde este lugar y desde este punto de vista, no desde que sean... En un momento dije que eran unas pavaditas las que le faltó no hay que tomar en cuenta a Fidel Castro.
Si fue...
En perspectiva.
Desde 1985.
Un par de mensajes más desde la audiencia, por ejemplo, este de Nélida de La Blanqueada, que vino por el 1711-0810 y que dice, el día que falte Fidel, Cuba puede llegar a convertirse en una nueva Yugoslavia. Tengo miedo a que se desintegre y que se produzcan enfrentamientos entre sus habitantes. Y Alberto de Costa Azul está muy enojado, dice que él estuvo en Cuba y que piensa que ojalá nos pase a nosotros lo que Cuba ha logrado. Y dice que es la última vez que escucha este programa, después de 3 años que lleva sintonizándolo. Hablan con una ligereza, con un futurismo sin sentido. Lamento haber recomendado en perspectiva, no lo escucho más, dice Alberto de Costa Azul.